Happy New Year, hermanos. Feliz Año Nuevo, hermanos. Y qué bueno que comenzamos este año glorificando a nuestro Dios, entregando nuestras vidas a Él. Vamos a dar un pequeño repaso de lo que hemos visto solamente para volver a tener el contexto fresco en nuestras mentes de lo que hemos visto. Hemos visto cuán importante es conocer el rol del hombre y la mujer, tan importante que no solamente es el diseño de Dios, la estructura de Dios y el mandamiento para el hombre y para la mujer, sino que también tiene que ver con el Evangelio. El que el hombre ocupe su lugar como cabeza de hogar y que la mujer se sujete a su esposo y que sea una ayuda idónea, no solamente es un diseño, no solamente es la estructura, no solamente es el mandamiento de Dios, sino que tiene que ver con el corazón del Evangelio. Por eso el texto bíblico dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. La mujer, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todos. De manera entonces que cuando una mujer se sujeta a su esposo, está reflejando el Evangelio de Cristo. Cuando un esposo tiene autoridad sobre su esposa y ama a su esposa, protege a su esposa, dirige a su esposa, asume el papel que le corresponde como cabeza de hogar, está reflejando lo que Cristo hace con su iglesia. De manera que no hay un reflejo más precioso de que creemos en el Evangelio que cada hombre, que cada mujer ocupe el lugar que le corresponde dentro del rol del matrimonio. Cada rol de cada persona, seas esposo, seas esposa, esto glorifica a Dios y refleja el Evangelio. Y hemos dicho que algo que tomar en cuenta es que cuando vengamos a la Biblia, no vengamos imponiendo nuestra perspectiva feminista o machista. Cristo no es un líder político, hemos dicho, que promueve tales cosas. Cristo no está ni a favor del feminismo ni a favor del machismo. Cristo es el creador del hombre y la mujer. Cristo es el diseñador de la familia y el matrimonio. El feminismo y el machismo hemos visto que nacen del producto de la caída, del pecado, no del diseño original de Dios. Hemos visto que en Cristo y en el Evangelio, la Biblia dice que todos somos uno. ¿En quién, hermanitos? En Cristo. Pero esto no significa que el hombre y la mujer han perdido sus roles, su naturaleza o sus responsabilidades. Y por eso, en el último punto miramos el hombre y la mujer dentro de la congregación. Y primero vamos a mirar a 1 Timoteo capítulo 2 y versículo 1, mirando los hombres y el culto. Vamos a mirar el rol del hombre dentro del culto y dentro de la congregación. ¿Cuál es su responsabilidad? ¿Cuál es su rol? Y después vamos a mirar lo de la mujer. Dice el versículo 1, esto es muy importante, dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque eso es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio en su debido tiempo. Por esto fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los aner, hemos visto que esta palabra en griego solamente se refiere literalmente a hombres, nunca mencionando mujeres. Hemos visto que en algunas partes de la Biblia se utiliza la palabra hombres de una manera general para hombres y mujeres, y se usa la palabra antropos. Pero en este caso, Pablo utiliza la palabra griega aner para dejar en claro que cuando dice quiero pues que los hombres, se refiere a varones y nunca incluyendo a qué, a mujeres. Dice Quiero pues que los varones, vamos a leerlo todos juntos, como dice, oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Y hemos visto que levantar las manos era la expresión de tener fe, de recibir lo que se pedía. Cuando Pablo dice manos santas, aquí se refiere a que esta persona vive una vida libre de pecaminosidad, que no es una persona que vive a sinful life, que esa persona no se deleita en el pecado, que no vive en el lodo del pecado. Tiene que ver con una conducta santa, tiene que ver con una conciencia limpia. Se refiere a no vivir una vida libertina o desenfrenada o inmoral. Entonces, cuando la persona, los hombres, los varones de esta congregación, levantan las manos a orar por la congregación y dirigen el culto, lo tienen que hacer libre de una vida pecaminosa, con una conciencia santa, con una vida moral, no con una vida desenfrenada. Es por eso que hemos visto que en esta congregación las personas que dirigen el culto, las personas que dirigen la oración, son los hombres, porque esto es la voluntad de Dios. Eso no significa que la mujer no puede orar, pero siempre y cuando un hombre esté dirigiendo tal oración. Eso lo podemos mirar también en 1 Corintios 11. Y después el texto dice, sin iras. Hemos visto que el apóstol Pablo dice que la voluntad de Dios, cuando el hombre ora, no debe de ser teniendo odio en su corazón adentro. No debe de tener emociones encontradas para con sus hermanos. No debe de tener un corazón de odio irritado hacia sus hermanos. Dios no desea que cuando en la congregación los hombres oren, exista odio los unos con los otros. Después dice, ni contiendas. Esto significa pensar para atrás y hacia adelante, hemos dicho. O sea, que cuando las personas levanten sus manos, los hombres, los varones, oren por esta congregación, oren dentro de la congregación, en un lugar público, Dios no quiere que estos varones tengan una mente que divague. Dios no quiere que los hombres tengan una mente ambigua. Dios no quiere que sean personas que sean de doble sentir, sino que su pensamiento sea cuerdo, que lo que van a pedir realmente sea legítimo. Y también contienda se refiere a que no tenga debates contra los hermanos. De manera que este versículo se podría traducir de esta manera: quiero pues que los hombres, cuando oren, tengan una vida santa, que no guarden odio dentro de su corazón los unos con los otros y no tengan debates entre ellos mismos, que no tengan pleitos entre ellos mismos, que no discutan entre ellos mismos. Si tales cosas suceden dentro de la congregación, ¿qué crees? Dios no nos va a escuchar. Dios no se agrada cuando una congregación está dividida, hay pleitos, hay rencillas, hay odio y hay inmoralidad. Dios no va a escuchar esa oración. Y por eso Pablo dice, exhorto ante todo que todos los hombres oren por todos los hombres, aún por aquellos emperadores, aún por aquellos reyes, aún por aquellas personas que tienen una eminencia y los oprimen. Dios quiere que aún ese tipo de personas sean salvas y vengan al conocimiento ¿de qué? De la verdad. Pero después nos habla acerca de la actitud de una mujer piadosa. Esto es lo que los hombres deben de hacer en el lugar público, en la congregación, en la iglesia. Es así como deben de orar y es así como deben dirigir el culto. ¿Lo estamos entendiendo aquí, hermanos? Y después ahora Pablo va a hablar de las mujeres. Va a hablar de cómo debe ser la actitud de ellas, cómo deben de comportarse. Y por eso el título que le pusimos en el estudio pasado es la actitud de una mujer piadosa. Primero, su vestimenta. Vamos a leerlo por favor todos juntos en el versículo 9. Quiero que subrayes esta palabra. Así mismo. Subraya por favor esta palabra. Hoy va a ser clave para interpretar este pasaje. Dice, vamos a leerlo todos juntos. Así mismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. Así mismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. Cuando Pablo dice a sí mismo, igualmente, o en cuanto a las mujeres, y las mujeres en otras versiones dicen, se refiere que él está continuando su pensamiento y su exhortación. Exhorto que se hagan rogativas por todos, ¿qué? Los hombres. Y que los hombres oren así, y a sí mismo, ¿qué? Las mujeres. O sea, este pensamiento sigue todavía, esta exhortación sigue y se aplica a las mujeres. Y cuando el texto bíblico dice así mismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, se refiere a que se arreglen decentemente. Es por eso que hemos dicho que la mujer no se puede poner nada extravagante, nada llamativo fuera de lo normal, nada exagerado. Hemos visto que la mujer aún se puede pintar el pelo siempre y cuando esto esté en la línea de lo que es un pelo natural. Si la mujer comienza a hacerse rayitos y comienza a tener una vestimenta extravagante, colores bromosos, una ropa exagerada, esto la descalifica para que esta mujer pase como una mujer que piadosa. Ahora escucha, esto significa que la voluntad de Dios es que las mujeres al venir al culto se arreglen, pero se arreglen de una manera decorosa, que se arreglen de una manera decente. Dios no está en contra que la mujer se arregle, se peina, se viste, se maquille, que la mujer se vista de una manera hermosa, bonita, pero que dentro de esta vestimenta sea de una manera sencilla, sea de una manera humilde, sea de una manera decente y nunca extravagante o llamativa. Y las mujeres, como dicen, hermanos, amén. Y después dice, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor. Hemos visto que significa el sentido de vergüenza. Que su vestimenta proyecte reverencia. Y por eso hemos dicho en el estudio pasado que esto no solamente es algo superficial, es algo que está dentro del interior de ¿qué? De la mujer. O sea, lo que te estás vistiendo afuera es el proyecto, es el reflejo de lo que está adentro. No es algo superficial, no es algo hipócrita, no es una máscara, no es una capa que te pones exteriormente que no tiene nada que ver con dentro, sino que el pudor tiene que ver con ese sentido de vergüenza. Que esa mujer no es desvergonzada, no está enseñando más allá de lo que es correcto. Esta mujer proyecta reverencia, respeto a los demás. Y después dice con cordura. Y hemos visto que según el diccionario Vine, dice es aquel control interno habitual del yo, con su refrenamiento constante de todas las pasiones y deseos que estorbaría que surgiera la tentación sobre esta. Luego la mujer no solamente tiene que tener ese sentido de vergüenza al vestirse y no mostrar partes íntimas de su cuerpo que solamente su esposo debe de mirar, sino que aun si algo a esta mujer le gusta, cómo se le ve, cómo se viste, pero si esta persona sabe que no es correcto, no se lo debe de poner. Tiene que pensar si esto es santo, si promueve reverencia, si esto promueve el respeto a su esposo, el respeto a Dios, si esto realmente va a edificar a las hermanas, si esto va a ser una tentación para los hermanos, etcétera, etcétera. Escuchen, mujeres. Puedes mirar entonces que el vestirte bien decentemente no solamente se trata de sentirte bien contigo misma. Tiene que ver con toda la iglesia. Después Pablo nos dice cómo no debe de ser la vestimenta, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Y Pablo aquí hemos dicho que apela a la tendencia carnal natural de la mujer. Hemos visto que Pablo aquí nos dice que la tendencia mayormente de la mujer, la tendencia mayormente de una esposa, de una dama, de una muchacha, de una mujer, tiende a adornarse más de una manera externa, tiende a promover sus encantos y sus atributos de una manera exterior. Y Pablo aquí apela a esa tendencia carnal y dice, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Pero escucha, En el versículo 8 ha apelado también a las tentaciones carnales de los hombres. Quiero pues que los hombres levanten mano santa sin ira ni qué, ni contienda. Pongan atención porque eso es importante. Porque el hombre es más rudo, es más serio y es más brusco. Muchas veces tiende a pelear más, tiende a irarse más, tiende a hacer cosas inmorales más. Pero la mujer tiende más a tratar de tener una belleza superficial y tratar de ser una atracción dentro de la iglesia. Y Pablo está diciendo, cuando los hombres oren y ocupen su rol dentro de la congregación, no deben hacerlo con ira ni con qué, ni con contienda. Y cuando la mujer esté dentro de la congregación, debe de vestirse con ropa decorosa, con pudor y modestia, y no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Hemos visto que la Biblia NET dice así: la mujer cristiana no debe de adornarse con oro, perlas o ropa cara para llamar la atención. Escucha, esto es histórico. En el peor de los casos, esto es lo que hicieron las prostitutas. Recordemos que en Efeso, la ciudad de Efeso, estaba Diana de ¿quién? De los efesios. Era una diosa que se le glorificaba o se le rendía culto a través del sexo, y tenía sacerdotisas o prostitutas que, de la manera que representaban a esta diosa, era con peinados que ostentosos, era con perlas, era con vestidos costosos, porque esto es lo que promovían. Y por eso hemos dicho en el estudio pasado que si tu vestimenta se confunde con la de una prostituta, algo está mal contigo, no solamente con tu vestimenta, sino con algo interior. Y después dice, en el peor de los casos, esto es lo que hicieron las prostitutas, en el mejor de los casos muestra orgullo y egocentrismo, los cuales son contrarios al Espíritu de Cristo. Tal vestido es especialmente impropio en la iglesia. Hemos dicho entonces que la iglesia no es un desfile de modas. El propósito de reunirse el domingo no es para presumir o mostrar el estado económico o una obra de arte en el maquillaje. Por eso hemos dicho que, ¿cuándo es demasiado maquillaje? ¿Cómo saber si estás abusando del maquillaje como mujer? Y la respuesta es muy sencilla. ¿Cómo sabes tú como mujer que estás abusando de tal pintura o de tal maquillaje? Y es cuando al quitarte el maquillaje eres otra persona. Cuando tal maquillaje es too much, que al momento de quitarte todo lo que tienes y mirarte en el espejo, cambia tu figura, cambia tu forma facial. Esto es abusar de tal cosa. ¿Cuándo sabes que es demasiado maquillaje? Cuando la base, el fundamento de tu maquillaje, no es tu cara, sino las capas de pintura. Y creo que las mujeres saben muy bien a lo que me refiero. Cuando el maquillaje que usas cambia el contorno de tu rostro, o tienes que ponerte ciertas capas y líneas de expresión que cambian tu rostro, entonces this is too much makeup. Cuando se borra la línea de tus expresiones faciales que te hacen ser tú. La mujer no debe de vestirse y arreglarse de una manera que promueva o refleje la inmoralidad y la sexualización de la mujer. La mujer no puede traer high heels. No puede traer tacones muy altos. Primero, escucha, primero eso es inmoral, y eso lo he dicho años atrás. Primero eso es inmoral, porque la única razón y el único propósito por el cual fue diseñado de high heels o los tacones altos es para sexualizar el cuerpo de una mujer, es para levantar tus glúteos. Es el único propósito. Prove me wrong and do your research. Es el único propósito por el cual se inventaron tales cosas. Escucha, no hay diferencia, hermana querida. No hay diferencia en que tú te pongas unos high heels o que te compres una ropa interior que aumente con esponja tus glúteos. No hay diferencia entre esas dos cosas. Porque las dos cosas tienen el propósito de levantar tu parte trasera y hacerte mirar tu figura más sensual. Primero, eso es inmoral, y segundo, eso es malo para tu salud. Just do your research. No puedo estar hablando de cada detalle. Esto es algo tan general que las mujeres, antes de vestirse, tienen que pensar si esto le agrada a Dios o estoy promoviendo sexualismo en la forma que yo me estoy vistiendo. Creo que las mujeres más grandes de edad me van a dar la razón aquí. Trata de ponerte zapatillas o tacones muy alto. ¿Y qué es lo primero que te va a doler? Las rodillas. La espalda, because that damage your body. Científicamente, la mujer debe de tener un tacón no menos de 4 centímetros. O no más, perdón, de 4 centímetros. Las sandalias tampoco son una opción para tu salud. No es que es pecado ponerte sandalias, pero las sandalias te pueden también dañar tu columna. O sea, no que es flat solamente. Es por eso que muchos doctores, cuando te van a revisar tus pies, te tienen que recomendar ciertas almohadillas que te ayuden para que el soporte de tu pie puedas pisar de una manera más correcta. Y por eso es recomendable no tener un zapato solamente flat, sino que algo que te ayude a poner tu pie de una manera más correcta y más natural. Lo que se recomienda es no más de 3 centímetros o 4 centímetros que sea el tacón de una mujer. La mujer no puede traer leggings en el cual todo su cuerpo quede expuesto y nada a la imaginación. Skinny jeans, ropa entallada, sea falda, sea vestido, sea pantalón. Y esto escúchalo, por favor, hermano y hermana. El ser una persona decorosa se aplica no solo a las mujeres, sino también a los hombres. O sea, no es que las mujeres solamente deben de vestirse de una manera decorosa, sino que también esto se aplica a los hombres. Abre tu Biblia, por favor, en 1 Timoteo, capítulo 3, por favor. ¿Lo tenemos, hermanos? Mira lo que dice el versículo 1. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, un cargo dentro de la congregación como supervisor, como pastor, como anciano, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea, vamos a leerlo todos juntos, irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, y luego como dice, tanto la mujer dentro de la congregación debe de ser decorosa, y tanto que, por eso en el estudio pasado, yo me puse de qué. De ejemplo, ¿te gustaría ver a tu pastor en leggings o en pantalones cortos? ¿Te gustaría ver a tu pastor no dejando nada a la imaginación y poniéndose leggings donde todas las partes íntimas de su cuerpo se pudieran traslucir y se pudieran ver sin nada dado a la imaginación? Y si tú piensas que juzgarías a tu pastor por eso, es el mismo juicio que estás haciendo para quienes, para las mujeres. Si tú no permitirías que tu pastor te predicara con un short que se le viera en sus glúteos, una ropa tan entallada que no dejara nada a la imaginación, con una playera que mostrara sus partes íntimas, si tú no estarías de acuerdo que tu pastor no se vistiera de esa manera, o se vistiera de esa manera, perdón, ¿por qué lo permitirías con tu esposa? ¿Por qué esto sí se aplicaría a ti? Y es que no se aplica para nadie. La mujer debe de vestirse decorosamente y el pastor debe de ser una persona decorosa, o sea, respetable, de un buen proceder, decente, de una buena actitud, una buena presentación en su forma de hablar y en su forma de vestir. Escucha, pongamos atención, hermanos. Where is feminism in all this? Pregúntate esto, hermana. ¿Dónde está el feminismo en este tipo de preguntas, ese tipo de cosas? ¿De qué parte está el feminismo? Escucha, porque allá afuera, si lo que hay es, oh, freedom for women, y vamos a pelear por los derechos de la mujer. Solamente pregunta de esto: ¿dónde está el feminismo secular? ¿Dónde está el feminismo de afuera? ¿Dónde está el feminismo pagano? ¿Dónde está? Solamente escucha. ¿Sabes lo que está peleando el feminismo? Que tanto el hombre y la mujer tienen el derecho de mostrar sus senos. Si el hombre lo puede hacer, ¿por qué no qué? ¿Por qué no la mujer? Si el hombre puede andar con una playera en la calle enseñando sus senos, ¿por qué no la mujer? Igualdad para todos, igualdad para todos. Y la Biblia dice lo contrario. No es que el hombre o la mujer tienen más derecho en eso. Ninguno de ellos dos tiene el derecho de mostrar sus partes íntimas a ninguna persona, solamente a una. El esposo a su esposa y la esposa a su qué. No es que el hombre sí tiene el derecho de mostrar sus partes íntimas en público y la mujer, por ser mujer, ya tiene que cubrirse sus senos porque es mujer. La Biblia dice que ambos están pecando. Ninguno de ellos dos tiene el permiso de parte de Dios de hacer tal cosa, de vivir de una manera desvergonzada. Y aquí es lo que me sorprende el feminismo, que en lugar que diga esto es inmoral, está apoyando algo que es inmoral. ¿Dónde está el feminismo en el aborto? ¿Dónde está el feminismo en la fornicación para las muchachas en las escuelas? ¿En la vestimenta inapropiada? ¿Dónde está? No vemos a feministas que estén diciendo, esto es algo muy sexual, no lo pongas en los comerciales, tienes que quitar tus letreros, tienes que quitar las revistas pornográficas y lo que ven los niños todos los días, tienes que quitarlo. Ellos no están en contra de eso. ¿Dónde está el feminismo en la prostitución? ¿Cuántos sitios de pornografía hay? ¿Ves a feministas luchando en contra de eso? No, al contrario, dice, vamos a darle protección a las mujeres a pesar de que están vendiendo su cuerpo. ¿Dónde está el feminismo en que las mujeres enseñen a ser como ser una mamá ideal? ¿Cómo educar a los hijos? Irónicamente y tristemente, el feminismo secular está del lado opuesto. Le está diciendo sí al aborto. Está diciendo, no, tu rol principal no es ser mamá y criar tus hijos, eso no, a pesar de que el hijo que tú tienes lo llevas 9 meses en tu vientre, eso no es tu rol. ¿Cómo puedes mirar el feminismo torcido de afuera que trata supuestamente de luchar por los derechos y la igualdad de la mujer cuando está denigrando el valor y los roles de la mujer? En la prostitución no está diciendo no a la prostitución, está a favor y solamente proteger a la mujer dentro de eso, a pesar de que la misma mujer está vendiendo su dignidad, está perdiendo su dignidad. Al contrario, ellas dicen, si tú eres una mujer y quieres o piensas que eres hombre, está bien, puedes hacerlo. Esto es algo satánico. Eso es algo diabólico. El feminismo de afuera no le va a dar el verdadero derecho y valor de dignidad a una mujer. Lo está denigrando. Está en lo opuesto. El vestirse bien, escucha, o decentemente, no es una opción para las mujeres. Por favor, hermanas, escuchen, por favor. Hoy quiero que tomes esta predicación como la película de la Matrix. Hay 2 píldoras, una azul y una roja. ¿Cuál vas a tomar? ¿La verdad o la mentira? El vestirse bien, escúchalo, o decentemente no es una opción para las mujeres. O sea, no sé cómo se dice en otros países, pero no quiero que vengas y te chives. O te pongas a risa que digas, pues si la Biblia dice que no me puedo vestir como yo quiero, entonces voy a venir desarreglada. Entonces me voy a venir así como me levanté. Si el pastor está diciendo que no me puedo arreglar como yo quiero y enseñar cosas que no debo, porque la Biblia dice que no, entonces voy a optar por lo contrario, como aquel niño que lo regañan por algo que está haciendo incorrecto y después opta por sí, entonces no voy a hacer nada. Pongamos atención. No es opción para la mujer cristiana venir desarreglada. No es la voluntad de Dios que una mujer venga al culto o esté en el público de una manera descuidada, sin bañarse o como se despertó. Esto se llama tener una apariencia de ¿qué? De piedad. Si dices, ok, si el pastor y el apóstol Pablo están diciendo que esta forma que a mí me gusta vestir inmoralmente es incorrecta, me voy a poner de harapos y no me voy a peinar por resentimiento de esto. Esto en la Biblia se llama apariencia de piedad y esto puede llevar a la hipocresía, donde los fariseos demacraban su ¿qué? Su rostro para ser vistos de quiénes, de los hombres. Eso te lleva a otro pecado, ¿y cómo se llama? Hipocresía. Mira lo que dice 1 Timoteo 2:9. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa, esa es la voluntad de Dios. No dice que vengan desarregladas, no es que sean desatendidas, no es que vengan chancludas, como se dice. Es que la voluntad de Dios es que las mujeres al culto se arreglen en el público para que honren a Dios y que se vistan, que se arreglen, pero de ropa ¿qué? Decorosa. O sea, tanto es pecado venir de una manera mal arreglada, venir de una manera mal vestida, venir de una manera fachuda, como lo quieras llamar tú, y tanto es pecado es venir de una manera exagerada. La voluntad de Dios es que tú te arregles. La voluntad de Dios es que tú te vistas, pero que te vistas ordenadamente. Siguiente. El vestirte de una manera santa y reverente no es un mandamiento irrelevante. ¿Qué es poca cosa? Este mandamiento no es así. Abre los ojos, por favor, hermana. Cuando el texto bíblico dice que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, esa no es como Pablo está exagerando. No es que es algo cultural. No es que es algo opcional o irrelevante. Bueno, lo puedo hacer o no lo puedo hacer. Te voy a demostrar por la palabra de Dios que esto no es un mandamiento arbitrario u opcional. Te voy a decir por qué. Hermanas, por favor, pueden leer el versículo 8, por favor. ¿Quién puede, de las hermanas, pueden leer el versículo 8, por favor? ¿Cómo dice, hermanas? ¿Puede leer el versículo 1, por favor, también? 1 Timoteo 2:1. 2:1.
Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres.
Ah, y ahora puede volver a repetir el versículo 8.
Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda.
Y ahora puede leer el versículo 9. Hasta ahí. ¿Cómo comenzó Pablo su exhortación? Exhorto que se hagan rogativas por ¿cuántos hombres? Y que los varones levanten sus ¿qué? ¿Pueden levantarlos, por favor, hermanos? Yo sé que esto es un simbolismo, pero quiero que los levanten. ¿Cómo las tienen que levantar? Manos santas, sin ira ni ¿qué? Y después, ¿cómo dice? Asimismo que, si tú dices como mujer, este mandamiento es irrelevante, puedo vestirme como yo quiera en la congregación. No creo que Pablo lo esté diciendo en serio, Pablo posiblemente está siendo exagerado. Si tomamos esa interpretación, ¿sabes lo que estás diciendo? Que entonces nosotros, como pastores, tenemos la opción de levantar manos santas, sí o no. Estás diciendo que si este versículo es arbitrario para las mujeres, quiere decir que entonces entre nosotros puede haber también ¿qué? Iras y ¿qué? Contiendas. Porque si tú estás haciendo irrelevante ese versículo, también estás haciendo irrelevante la forma en que los hombres deben de ¿qué? Si tú dices, no me importa lo que diga el pastor, no me importa lo que diga la Biblia, entonces también nosotros podemos decir ¿qué?
No importa si vivimos una vida inmoral, no importa si hay iras entre nosotros, no importa si hay contiendas, porque esto es irrelevante. ¿Lo puedes ver? Por eso Pablo es claro, así mismo, las que, de igual manera que exhorto a los hombres, de igual manera exhorto a quienes, a las mujeres. ¿Sí entendimos, hermanos? Entonces, este mandamiento no es opcional. Es igual de autoritativo, es igual de importante, así como el mandamiento para los hombres. Este mandamiento no es irrelevante o cultural. Esto lo sabemos por la conexión que el apóstol Pablo hace entre la conducta y comportamiento de los hombres en la dirección del culto de la oración y la conducta y la forma de vestir de las mujeres públicamente y congregacionalmente. Por eso Pablo dice, exhorto. O sea, Pablo está diciendo esto para corregir algo que está haciéndose mal dentro de la congregación. Pablo corrige tanto la oración y el culto de los hombres y la vestimenta y el comportamiento de las mujeres dentro de la congregación. Por eso, hermanita, por favor, querida, te amo mucho en el Señor y es por eso que te estoy diciendo esto. Pregúntate, ¿qué es lo que promueve tu vestimenta? ¿Refleja tu ser interior? Si no hay humildad dentro de tu corazón, si existe golatría dentro de tu corazón, eso se va a ver reflejado en la forma que te vistes. ¿Cuántas veces hemos escuchado, yo con mi cuerpo puedo hacer lo que yo sea? La Biblia dice que no. Nuestro espíritu ha sido comprado y nuestro cuerpo ha sido también, ¿qué? Comprado. Ni tú ni el hombre pueden hacer su cuerpo con lo que ellos quieran, porque tanto el cuerpo es de Cristo y tanto su espíritu, el espíritu de nosotros es de Cristo. El culto no se trata de que la gente clave los ojos en ti. No es promocionar tu outfit. No es una exposición de uñas como lo hemos visto. ¿Has pensado, hermana, en tus hermanos y hermanas al momento de vestirte para estar delante de la congregación? ¿Has pensado si esto honra a tu esposo? ¿Has pensado si esto honra a Dios? Tu forma de vestir refleja lo que piensas acerca del valor femenino. De la forma en que tú te vistas, escucha, eso va a demostrar dónde crees que el valor de una mujer es más enfático. La prioridad que le des a tu vestimenta, la forma en que tú te vistas como mujer, eso va a reflejar dónde crees que el valor de la mujer está. Si es un valor superficial que tiene, se va a mostrar en la extravagancia, en peinados ostentosos, en ropa cara, porque piensas que tu valor es exterior, y si no tienes tal cosa, pues no vales nada entonces. Tu forma de vestir va a mostrar tu inmoralidad, tu pérdida de pudor, tu descaro, tu sensualidad, tu falta de reverencia. Va a demostrar una belleza temporal, una apariencia física. Y por eso Pablo dice, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Ahora, por favor, hermanas, pongan atención. El vestirse de una manera ostentosa, aparte de ser el reflejo de la prostitución religiosa, porque era el culto a Diana de los Efesios, aparte de ser un pecado de egocentrismo, también era un problema de valor y dignidad dentro de la sociedad de la ciudad de Efeso. Y aquí, si no me has puesto atención como mujer, como hermana, ponme atención, por favor, porque esto es muy importante. O sea, el problema en Efeso, de las mujeres de Efeso, no solamente era la forma extravagante que se vestían por copiar la prostitución de aquel tiempo o por mostrar el pecado del egocentrismo, también era un problema de valor y dignidad dentro de la sociedad de la ciudad de Efeso. Watch this. El vestirse extravagantemente y con ropa cara, etc., era una forma de distinguirse de las mujeres esclavas. Las mujeres en aquel tiempo ante la sociedad no tenían la misma dignidad ni derechos que los hombres. Entonces el valor de una mujer libre ante la sociedad eran los mismos derechos y los mismos valores que una mujer esclava. Tienes una mujer libre y una mujer esclava. Ante la sociedad, el hombre, el varón libre, tenía ciertos derechos que el hombre esclavo no tenía. ¿Me estás entendiendo? Pero ante la sociedad, la mujer libre y la mujer esclava prácticamente tenían los mismos que derechos. O sea, no tenían derechos. No tenían valores humanos igual que el hombre. Escucha. Entonces, el valor de una mujer libre ante la sociedad eran los mismos derechos y valores que una mujer esclava. Y la forma en que una mujer libre quería resaltar su dignidad, quería resaltar su valor, su importancia, su libertad, sus derechos, era por lo que se ponía y no por un valor interior como mujer. Y esto nos debe de destrozar el corazón. Escucha, mujer, valórate a ti misma. En aquella sociedad existía menos derechos, menos valores para las mujeres. Y la mujer libre, de alguna manera, quería distinguirse de la mujer esclava poniéndose cosas exteriores, pensando que esto podría hacerle una distinción ante la sociedad. Y lamentablemente esto es lo mismo que pasa en la sociedad del día de hoy. Y esto nos da una enseñanza muy profunda. Pablo está diciendo, Dios está diciendo, que el verdadero valor de una mujer no es por lo que se pone, no es por cómo se maquilla, no es por el oro que tiene, sino porque fue creada a la imagen de quién. Tú tienes un valor, mujer, por lo que tú eres. No necesitas ser un hombre para tener más valores que un hombre. Tú eres igual ante los ojos de Dios porque eres una creación de quién. De Dios. No tienes que ponerte nada para hacerte distinguida o para hacerte valer más que otra mujer. No tienes que ponerte nada exterior que aumente tu valor. Tu valor es tu propia persona, así como Dios te creó. El verdadero adorno de la mujer y en lo que se debe de ocupar y practicar es promover dentro de la congregación ante público sus valores interiores. Mira lo que dice el versículo 10. ¿Lo tenemos, hermanos? Sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesen piedad. Esto es el verdadero valor de una mujer. Tu buena conciencia, tus valores morales, tus buenas obras, así como corresponde a mujeres que profesan piedad. Es interesante, lo dije en el estudio pasado, es interesante ver que hoy en día lo que las mujeres buscan y saben hacer mejor es maquillarse, que saber su rol como mujer, donde se busca atraer más a los hombres por una apariencia y una temporalidad que por una buena actitud y un comportamiento santo. Pero lamentablemente, si la mujer se ocupa más en el maquillaje, en la sensualidad y en enseñar más de lo que debe, ese tipo de hombres va a atraer su vestimenta y lo que promueve. Y es interesante ver que hay jóvenes hombres que lo que buscan primero en una mujer es eso superficial y temporal de una mujer, precisamente lo que la Biblia nos dice que es lo último que se debe de buscar. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Luego el apóstol Pablo está diciendo que el adorno de la mujer debe de ser espiritual y no exterior, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. Versículo 11, por favor. Y el siguiente punto es el rol del hombre y la mujer. Siguiente punto, vamos a leerlo todos juntos, por favor, hermanos. ¿Cómo dice la palabra de Dios? La mujer aprenda en silencio. Pongamos atención. Mujer y hombre, por favor, aquí quiero todos sus sentidos, por favor, porque eso es importante. La mujer, dice el texto, aprenda. Y eso significa que la mujer debe de recibir enseñanza como discípula de Cristo por su quién. Otra vez, quítate eso en la mente de feminismo y machismo. El texto está diciendo que es un mandamiento, que es una obligación y es una responsabilidad que la mujer aprenda. Muchas veces, cuando venimos con una mentalidad machista, queremos primero mirar el lado de la mujer. ¿Ves, mujer? Aquí dice que te sometes a mí. No, no, no. Ten los ojos de Cristo y ve la inspiración de la palabra de Dios. Dice, la mujer aprenda. Luego es un derecho, es una responsabilidad, es un mandamiento que la mujer reciba enseñanza de quién. Escucha, I am the pastor right here, but I am not your husband. Soy el pastor o uno de los pastores dentro de esta congregación, pero yo no soy tu esposo. Mi obligación como predicador, como pastor, es aquí en la congregación. Y cuando haya problemas y que haya consejerías, esa es mi responsabilidad, pero yo no soy tu esposo. Y ves que entonces esto cambia la forma de interpretar este versículo. Si la mujer dice que aprenda, significa que alguien le tiene que ¿qué? Que enseñar. Y muchas veces el hombre se queja y dice, la mujer, no, mi esposa no se sujeta a mí y no me hace caso y no cambia. Pues ¿cómo va a cambiar si nadie le enseña? ¿Cómo quieres una mujer piadosa? ¿Cómo quieres una mujer de Dios si tú no estás invirtiendo tiempo en enseñarle a tu qué? A tu esposa. Y es por eso que tenemos a mujeres reprimidas y tenemos mujeres que no les gusta sujetarse a sus esposos, porque todo el cargo se lo dejamos ¿a quién? A las esposas. Es la esposa la que tiene que ocupar el lugar del hombre, es la esposa que tiene que tomar las mejores decisiones y las decisiones que el hombre debería de ocupar. ¿Por qué? Yo nunca, escúchalo mujer, escúchalo hermano, esposo, yo nunca voy a sustituir tu lugar. Nunca. Es tu deber y es tu responsabilidad de gastarte tiempo, estudiar este libro y sentarte con tu esposa y abrir la palabra de Dios y enseñarle, porque esa es la voluntad de ¿quién? De Dios. Si tu esposa anda buscando preguntas y respuestas por medio de otro lado y se fue hasta el otro lado del mundo y tuvo que mirar a internet, y tuvo que mirar Facebook, y tuvo que estar buscando a Paul Washer, y tuvo que mirar a grandes hombres de Dios, que es algo bueno, pero el hombre no está haciendo su labor, el problema no es tu esposa. El problema eres y lamentablemente queremos esposas piadosas y queremos esposas que se nos sujeten, pero nosotros no queremos mover ni un dedo para que pase eso. Es tu responsabilidad, hermano. Es que yo no sé mucho de teología. Guess what? Ve y estudia. Cómete libros, cómete la Biblia y entonces vas a poder explicarle. Es que yo no quiero meterme en controversia. Es tu esposa. Y después vemos la tragedia que pasa cuando un esposo no toma el lugar que le corresponde y una mujer usurpa o no se sujeta a su esposo. Por eso Eva fue ¿qué? Engañada. Adán estuvo ahí y no le dijo nada. Cuando el texto dice, la mujer aprenda en silencio, este silencio es para poder oír y aprender. ¿Para qué quieres una mujer muda? ¿Para qué quieres una mujer en silencio que nunca te diga nada? Este silencio es porque va a aprender algo de ti. Es porque tú vas a abrir la palabra de Dios y vas a hacer la exégesis de un texto y vas a decir, mira esposa, es así como la palabra de Dios nos manda que tú y yo que vivamos. Por eso dije en el estudio pasado, el ser cabeza de hogar no significa mandar bien, significa sujetarse bien ¿a quién? A Cristo. ¿Quieres ser un buen cabeza de hogar? Sujétate a Cristo y haz lo que te corresponde. Este silencio es para poder oír y aprender, así como María a los pies de Cristo. Escucha, Lucas 10:38, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esa tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Cristo le enseñó a esta mujer. Y de esa misma manera, la esposa debe venir al lado del esposo y el esposo debe de gastarse su media hora, sus 40 minutos en poder explicarle y nutrir de su vida, de vida espiritual, de la palabra de Dios, ¿a su qué? A su esposa. El ser un buen cabeza de hogar no solamente es traer alimento a la casa, sino también alimento espiritual para su qué. Escucha, hermano y hermana. Yo se lo he dicho a muchos hermanos aquí, y se vale decir, ouch. Si tú como esposo, y grábatelo esto en la mente, que te retumbe en los oídos y que eso no te deje dormir toda la noche y todos los días, el fin de tu vida, si tú no ocupas el lugar que te corresponde, alguien más va a ocupar tu qué. En el jardín del Edén, ¿quién fue? Fue una serpiente. No es una opción, hermanos queridos. Y te digo de esta manera, de una manera directa, como varones, es porque esto es la palabra de Dios. No es una opción para las esposas, es un mandamiento. No es algo arbitrario, es lo que cada mujer cristiana debe recibir. La mujer cristiana debe recibir instrucción, enseñanza, prédica, estudios bíblicos de parte de la boca de su qué. Maridos, amar a sus mujeres así como Cristo amó a qué. Y esa enseñanza debe de provenir primordialmente de parte de su esposo. Existe una gran distinción. Eso no significa que el pastor no puede hablarle a las esposas. Lo hemos visto, ahí está, 1 Timoteo 2, exhorta a quienes, a las mujeres que sean así, tengo esa autoridad de parte de Dios, pero no soy tu esposo, yo no soy el que vive contigo, yo no soy el que está dentro de tu casa, ese es tu esposo, ese es otro ministerio que el esposo debe de hacer, que no sustituye la predicación de la palabra de Dios. Aquí lo hemos visto en Tito capítulo 2, el pastor tiene autoridad de parte de la palabra de Dios, tanto de hombres ancianos hasta de los jóvenes, ¿sí o no? Pero esto en ningún momento sustituye la predicación de la palabra del esposo a la esposa. Lo que implica para los esposos, mira lo que dice el versículo 11. La mujer aprende en silencio con toda sujeción. Este silencio entonces no es muerto, ni la sujeción es machista, sino que es durante la enseñanza bíblica y por la autoridad de las Escrituras. Más allá de esto, escucha, esposo. El esposo no tiene ninguna autoridad en su esposa para oprimirla, para ofenderla, para manipularla, para obligarla a hacer cosas en contra de la palabra de Dios. Por eso hemos dicho que Cristo no es machista ni qué, ni feminista. Tú como esposo no tienes derecho de parte de Dios de oprimir ¿a quién? A tu esposa. Nunca, jamás. Al contrario, esto es pecado y penado por la palabra de Dios. Escucha, si tu mujer es creyente, ¿es una hija de quién? Y primera de Pedro que dice que es una coheredera de qué. Tú vas a rendir cuentas delante de Dios en cómo le hablas a tu esposa. En cómo le predicaste a tu esposa. Qué comportamiento le diste. Allá vamos a ser juzgados por parte de Dios por lo que hicimos o por lo que no hicimos durante nuestra estancia aquí en la tierra. Recibiremos galardones o nada. La mujer debe estar sujeta a su marido, por eso Efesios 5 dice, ¿como a quién? Como a Cristo, y Cristo nunca manda hacer nada inmoral a su iglesia. Cristo nunca manda hacer algo contrario a su palabra, sino que se entregó a sí mismo por ella para santificarla por medio de la palabra. Escucha, qué tristeza es que hayamos esposos que en lugar de enseñarle a la esposa, oprimamos a qué. Que en lugar de instruir a nuestra esposa y exhortarla de una manera bíblica, destruyamos su fe con nuestro mal comportamiento, con nuestra irresponsabilidad, con nuestra deshonestidad. Antes, hermano, de pensar del mal comportamiento de tu esposa, debes de preguntarte cuánto le estás predicando y cuánta enseñanza tu esposa recibe de ti. Hay mujeres que están secas como un desierto, no hay palabra en su casa, no hay enseñanza, no hay instrucción bíblica. Antes de pensar en el mal comportamiento de tu esposa, antes de que te quejes de tu esposa, pregúntate cuánto le estás predicando y cuánta enseñanza recibe de ti, porque esa es tu responsabilidad. La mujer, ¿qué es lo que debe de hacer? Aprender. Escucha, los mejores sermones deben de ser escuchados por tu ¿qué? Por tu esposa. El hombre debe de amar y santificar a su esposa sacrificialmente. Si un esposo dice, es que no tengo tiempo, es que estoy ocupado, es que estoy cansado. ¿Qué parte de Efesios 5 no has entendido que dijo que Cristo murió por quién? ¿Qué parte de eso no has entendido? Es un amor sacrificial hasta que te mueras. Vas a dar tu vida por tu esposa así como Cristo la dio por quién. No hay excusa, hermano, de parte de Dios. Si estás cansado, Cristo lo estuvo más en una cruz. Si sientes que tu esposa es más rebelde, la iglesia a veces le paga mal a Cristo. Y no por eso la deja de qué. De amar. Lo que predica el pastor o el esposo y lo que enseña se debe de ver reflejado en la actitud y el carácter de su esposa. ¿Cómo sabes que tienes un pastor bíblico? ¿Cómo sabes que tienes a un pastor que realmente predica la palabra de Dios a la congregación fielmente? Es que año tras año, mes tras mes, eso también lo ves reflejado en la actitud de su ¿qué? De su esposa. Vas a mirar a una mujer que crece en la fe. Vas a mirar a una mujer que comienza a vivir una vida espiritual mejor. Año tras año se mira el fruto de la predicación personal y privada del esposo. ¿Hacia qué? Hacia la esposa. No hay tal cosa de ser un pastor y ser una persona, un esposo, que su esposa viva de una manera inmoral, que viva diciendo disparates, groserías, que no se sujete, que sea una mujer chismosa, etcétera, etcétera, y que veas a un esposo bien santo durante las predicaciones. Algo está mal con eso. La primera vida cambiada que debes de ver es la de la esposa. Es el reflejo que debe de haber del esposo o del predicador hacia su esposa. El amor de Cristo se debe ver en el trato para con su esposa. ¿Quieres saber cómo trato a mi esposa? No me lo preguntes a mí. Pregúntaselo a ella. Que ella delante de Dios te diga cómo la trato yo a ella. Mi respuesta es irrelevante aquí. ¿Cómo se siente a ella? Eso es lo que importa. El hombre debe de amar y santificar a su esposa sacrificialmente. Debe de alegrar a su esposa, no amargar a su esposa. Debe de alegrarla emocionalmente, íntimamente, y creo que los hombres saben a lo que me refiero. No debe de ser áspero, debe tratarla como vaso más frágil. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas, Colosenses 3:19. Según el comentario de Jameson Fawcett Brown, dice que áspero significa malhumorados o provocativos. Primera de Pedro 3:7 dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como acorrederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. El esposo entonces debe de suplir las necesidades espirituales de su esposa, así como Cristo lo hizo con la iglesia. Y los varones dicen, amén. Esa es nuestra responsabilidad. Antes de pensar y quejarte de la mala actitud de tu esposa, piensa cuántos sermones les has predicado a ella.